COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Euskadi sigue pegada a cada noticia que emana de Valencia. Las imágenes de la catástrofe sobrecogen y cuesta digerir tanta tragedia. Entre tanto, la ayuda llega con cuentagotas y llueve sobre mojado.
Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde.
Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 4 de noviembre en el que la indignación, el cabreo, el agradecimiento siguen siendo los sentimientos encontrados que tienen Carlos y Carolina, dos hermanos vitorianos que se han desplazado hasta Valencia. Tras contactar con los amigos que tienen allí y comprobar que estaban bien, llenaron su furgoneta de ayuda material y física. El jueves pusieron rumbo a la Huerta Norte, donde vive Andrés, que les ha acogido en su casa. Llevan 3 días limpiando barro, sin dar crédito al escenario apocalíptico que encuentran a su paso, casi una semana después de que la Dana arrasara vidas, casas y pueblo. Hoy nos vamos a ir hasta el centro, hasta Valencia. Carlos, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo os encontráis?
Pues bien, cansados, también un poco que cabreados, enfadados, con unas muchas emociones contrariadas ahí.
Oye, la tragedia en Valencia os toca aún más de cerca, tenéis amigos allí, esa es la razón por la que estáis ahora mismo en el lugar, y estáis con uno de ellos, ¿no? Todos están bien, porque el jueves nos contabais que había una amiga desaparecida.
Sí, teníamos una amiga que no contactábamos con ella, entonces nada, ya sabemos que está todo bien, que está, no ha pasado nada. Bueno, a través de un amigo pues nos ha dicho que estaba bien.
¿Y en qué parte de Valencia os encontráis exactamente, ahora mismo?
Ahora mismo estamos, dame un segundo porque no sé dónde estamos, al Luisé. Estamos justo, hoy es el día de lavar ropa, de recoger un poquito y de terminar de repartir algunas cosas que hemos traído desde Vitoria. Uh-huh. Pero hemos estado colaborando en Alfafar y en Aldaya. Uh-huh. Los nombres no me los sé todavía.
¿Y cuál es la sensación, Carlos, cuando llegasteis allí el jueves, movidos pues por la alarma social, también por esa amiga desaparecida, por ese llamamiento que os hacía uno de vuestros amigos? Cuando llegasteis, ¿cuál fue esa reacción, esa primera impresión?
Pues que todo estaba como muy abandonado, o sea, sí que se habían avanzado cosas, sí que se habían movido coches, sí que había cosas, pero todo estaba muy, muy dejado, o sea, faltaba mucha ayuda, es que no te sé explicar. Las sensaciones, la sensación era de rabia, de no saber qué es lo que estaba pasando tampoco. ¿Por qué se estaba esperando tanto tiempo? De hecho, estamos aquí ahora Andrés, Carolina y yo, que somos mi hermana es Carolina, Andrés es el amigo con el que nos ha acogido en su casa, con su mujer, y eso ya te digo, cuando llegamos el jueves, es que bueno, nos encontramos con él, estuvimos ahí mirando.
Buenos días.
Buenos días, Carolina. ¿Qué es lo que...?
Yo soy la hermana. Yo creo que igual te puedo decir un poquitín. Bueno, mi visión sí que era un poco más de prácticamente como una visión de guerra, prácticamente. O sea, estaba todo, bueno, coches uno encima del otro durante hileras e hileras de coches que estaban amontonados, lógicamente árboles caídos, todas las casas completamente, todos los enseres en las calles, todo acumulado, ya todo lleno de barro, pero montañas de 2 metros de altura, pues de cosas, de todo lo que tiene estar dentro de la vivienda de esta gente. Uh-huh. Para mí era, sí, ha sido una sensación pues como prácticamente como una guerra. Eso parecía sitio de guerra, o Cuba o, uh-huh, o cualquier otro sitio. Vamos,
Carolina, ¿y cuál es la situación uh-huh ahora, 5 días después? ¿Cómo están las cosas?
Pues tampoco, o sea, ahí ha habido variación, pero tampoco tanto. O sea, la gente ayer nos decía, una chavalilla pequeña, que se sienten abandonados, que se sienten, vamos, completamente, sí, abandonados. A pesar de todo, yo sí que destaco que la actitud yo creo que es buena, yo creo que es positiva. La gente está muy agradecida con los voluntarios, está agradecida, sí, sobre todo con ellos y por el hecho de no haber perdido la vida. Yo creo que valoran mucho eso.
Creo que estáis acompañados, Carlos y Carolina, de un amigo valenciano que está viviendo toda esta tragedia en su tierra. Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo?
Bueno, pues como comentaban mis amigos, el mensaje que ha llegado a la población civil es un mensaje de abandono, es un mensaje de que como estructura el Estado no está, es desgraciado decir esto tan duramente, pero no está. El garante del Estado durante un momento de emergencia nacional, incluso está en la ley, tiene que ser ejército, tiene que ser cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No sabemos por qué, ni tampoco queremos entrar en ese tema. No han llegado esas ayudas, no se ha visto esa imagen y ahora mismo lo que se observa pues es el caos. No hay más. Por lo menos se observaba, ¿no? Este fin de semana. Esperamos que las cosas cambien con los últimos anuncios.
Andrés, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fueron esos minutos? No sé si ha afectado a tu pueblo, a tu casa. ¿Cómo están las cosas?
Pues mira, nosotros, mi mujer, mi hija y yo tenemos la suerte, aunque es también difícil decir esto porque no es una cuestión de suerte. El sufrimiento de la sociedad valenciana es generalizado. De vivir en la Huerta Norte, que llamamos, ¿no? La Huerta Norte, aquí. Aquí no ha llegado nada. Aquí no nos hemos despeinado. Cuando hemos ido a ayudar a la Huerta Sur, más allá del cauce nuevo del Turia, como ingeniero también os puedo decir, esto lo estudiamos en la carrera. Este río, el Turia, surgió después de las riadas del 57 para evitar que Valencia fuese afectada. Se ha conseguido, pero lo que ha generado es un caos en la zona sur. ¿Qué hace falta? Me preguntabas. Pues hace falta un cambio, que realmente esa ayuda llegue. Estamos alucinados también con la mala organización que hay. Comentamos ayer volviendo, se ven llegar las provisiones de gran parte de la sociedad española, internacional, gente que ha venido. Tenemos un amigo aquí que ha venido de Austria, 20 horas, 20 horas en coche para ayudar. Estas provisiones se han quedado a la intemperie y esta noche ha llovido. Entonces, nos preguntábamos cómo puede ser que no haya un orden de mando, una clara, un procedimiento que llamamos de emergencias, ¿no?
Sí, ayer nos decían, es que seguían escribiendo amigos desde Vitoria, nos decían, oye, ¿qué puedo mandar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo enviar? Y claro, la idea de mandar ropa ya no es que no haga falta, es que había montañas de ropa, que creo que hemos sacado fotos, en la calle. Ayer cayó un diluvio otra vez y esa ropa seguramente se vaya a tirar. O sea, comida, había. Que da igual la organización que lo mande, pero si no se gestiona bien eso, al final es dinero que se tira. Y eso es lo que te da rabia. Ayer comentábamos que vuelves a casa con una sensación agridulce de haber ayudado, pero ver que todavía queda mucho y que lo que se está haciendo, por desgracia, está mal gestionado.
Carolina, Carlos, ¿tenéis previsión de quedaros mucho más? Es decir, no sé si habéis dejado vuestro trabajo o en qué situación estáis para haberos ido directamente hasta Valencia y hasta cuándo pensáis quedaros allí.
Bueno, en principio volvemos ya esta semana. Teníamos unos compromisos, Carolina tenía que estar en Madrid también, que ya tiene que volver. Yo igual me quedo un par de días más, todavía no lo sé, pero claro, es que como se dice, ¿no? La vida continúa y eso es lo que también ayer al volver, a mí bueno, yo creo que a todos, pero te hablo en lo personal, me entró el dolor, ¿no? El decir, hostia, es que la gente, estos días de puente, vale, hemos venido muchos, pero es que estos días que se vuelve a la normalidad, ¿cómo se quedan? ¿Cuándo volveremos? Pues en principio ya te digo, yo mañana pasado estaré, en teoría debería estar de vuelta en Vitoria. Hoy es día de lavadoras, o sea, ¿no? Hoy es día de lavadoras, de recoger ropa, porque no tengo ropa para ir a trabajar, para ir a ayudar, no trabajar, a ayudar. Entonces también es necesario eso. Y eso, pues bueno, pues a nivel emocional te contestaría una cosa y a nivel racional te diría otra.
Lo que está claro es que hace falta ayuda para que Valencia vuelva a la normalidad. Carolina, Carlos y Andrés, ha sido un placer teneros en los micrófonos de Herrera en COPE. Y esperamos que vaya todo a mejor. Nos iréis contando poco a poco, más adelante. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta Valencia. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Está claro que el desastre provocado por la Dana en Valencia ha despertado la solidaridad de la sociedad española y también de la vasca. Hay diferentes puntos de recogida ahora mismo distribuidos por toda Euskadi en los tres territorios y que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Cope.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Bueno, pues con la que está cayendo en Valencia, aquí en Euskadi tenemos que seguir hablando de Liga. Mauri Diáquez, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Naya. No sé qué decirte, la verdad. No sé qué decirte, porque el cuerpo lo tengo fatal. O sea, ayer era imposible evitar la retroalimentación de lo que pasó en Paiporta. Y yo, Naya, ya sabes que soy sincero contigo y con todos mis oyentes, uh-huh. Por eso tenemos la audiencia que tenemos. Estas imágenes sacaron lo peor de mí. O sea, lo siento, pero es que se me pasó por la cabeza que los linchasen. Esto es una vergüenza, Naya. Esto es una auténtica vergüenza. Que esta gente esté desasistida 5 días ya. Estoy viendo, justo antes de empezar contigo, Telecinco, el especial de La Sexta. Esto no hay derecho. Entonces, Naya, yo vengo diciendo a mis amigos y te lo digo a ti. En los últimos 40 años he votado una vez. ¡Una vez! Voté hace... Se me pasa el tiempo muy rápido. Creo que hace 8. Volví a votar. Ya no voy a volver a votar. Porque a los que voté me han vuelto a defraudar. Y esto es una vergüenza absoluta. Y aparte de la vergüenza política de la administración, ahora se tiran todos la pelota. Lo que era previsible, Naya, están todos pasándose la pelota. Ahora el presidente de la Comunidad Valenciana dice que la culpa es del gobierno. Es una vergüenza, es una vergüenza. O sea, y lo traslado al mundo del fútbol, Naya, que es que es semejante, no tengo palabras, que se juegue la jornada de liga en primera división, segunda, primera ref, segunda ref, tercera ref. No tengo palabras. Porque, Naya, te digo una cosa. Totalmente hemos estado invadidos por declaraciones de los entrenadores, futbolistas, directivos, y todos coinciden en lo mismo, Naya. Esto no se tenía que haber jugado. Y esto no se tenía que haber jugado. Entonces yo pregunto, Naya, ¿y por qué coño se ha jugado? O sea, porque te das cuenta que el fútbol es una mafia lamentable. Y solo vale el dinero y solo vale que las televisiones cumplan con su compromiso que tenían para esta semana. Yo decía, Naya, una cosa. Es que vamos a ver. ¿Pero acaso se iba a llegar al fin del mundo con que esta jornada se suspende plenamente? Y si no se juega, no pasa nada. Es que estamos obsesionados con que no. ¡Oh, un partido se aplaza! ¡No hay fechas! ¡No sé qué! ¡La gente se muere! Perdona, Naya. No creo que hubiera pasado nada si históricamente, porque lo merece esta situación catastrófica de Valencia, pues esta temporada en primera división, pues se hubiera quedado con 37 partidos en lugar de 38. O sea, esta jornada se volatiliza, no existe. Y me da igual, vale, habría beneficiados y perjudicados porque, por ejemplo, vale, el Español y el Valencia, que juegan contra el Barça y contra el Madrid, pues el Español ya ha perdido y el Valencia probablemente pierda el partido que se suspendió. Naya, si solo faltaba que no se suspendiesen los partidos de la Comunidad Valenciana, hubiera sido tremendo. O sea, se han suspendido Villarreal y Madrid, a lo que voy. Naya, es que me da igual que haya gente que se sienta perjudicada, equipo. No, ¿cómo vas a suprimir una jornada entera? Porque te repito que no sé qué, y los que habíamos perdido contra el Madrid y Barcelona, joder, ahora Valencia y Español no juegan. Me da igual, Naya. O sea, insisto, o sea, ¿dónde está la Asociación de Futbolistas Españoles, Naya? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? O sea, porque se demuestra que son unos calzonazos si no han tenido ningún poder para suspender esta jornada. Porque no puede ser, Naya, que todos digan, no, es que esto no se tenía que haber jugado, es lamentable, tenemos todos la mente en Valencia y no sé qué. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Naya? O sea, ¿dónde está la Asociación de Futbolistas Españoles para plantarse y decirle al señor Tebas, que es el que manda el señor Tebas, y olvidémonos de todo, el señor Tebas maneja federación, maneja televisiones y maneja la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE? Porque si no, es incomprensible, Naya, que no se planten los futbolistas este fin de semana y digan, por solidaridad con el pueblo valenciano y malagueño de toda España que estamos llorando, o sea, que se nieguen a jugar. Y te repito, ¿qué pasa? ¿Que la federación, Naya, con perdón, hubiese tenido cojones de quitar 3 puntos a todos los equipos por no haber jugado un partido? No los hubiera tenido. Es una vergüenza que esta jornada se haya disputado, Naya. Estoy absolutamente indignado y muy caliente.
Sí, porque hemos puesto el foco donde no se debía. Tebas el que manda, que dices, Mauri, con razón, pero bueno, un mensaje a todos los que mandan, a todos los mandamases. Yo solo quiero ya soluciones, porque todavía hay muertos, que no se han encontrado. Hay desaparecidos, ojalá con vida, que tampoco se han encontrado. Y hay mucha gente en el barro intentando recuperar su vida, porque no les ha quedado nada y tienen ahí la tristeza. Yo me sumo a tus palabras, Mauri, a tu enfado y a tu crispación que compartimos, yo creo que toda España.
No hay derecho, porque, Naya.
Además es que me llama la atención que se habla, ¿no? Luego cuando llegan las elecciones, Mauri, se habla de que los jóvenes no creemos en la política. Pues que no me extraña. Yo creo que aquí ya la imagen...
A mí, desde luego, Naya, que me esperen. O sea, mientras viva, no voto a esta gentuza. No les voto, vamos, pero ni aunque me aten, ni aunque me lleven atado. Y ya sé que pagarán justos por pecadores. Y alguno dirá, no, joder, Mauri, es que si no votas, beneficias a la derecha o a la izquierda. Es que me da igual derecha e izquierda acento en este momento, Naya. O sea, estoy viendo imágenes ahora de pueblos que llevan 5 días con una montaña de barro que ni se les ve a los pobres la cabeza, que no ha ido nadie. Que hoy es el día 6 después de la tragedia, Naya, y no ha ido nadie a esos puertos, a esos pueblos. Es que es indignante. O sea, por eso te digo que no hay derecho, no hay derecho, que ahora se tiren la pelota. El de la Comunidad Valenciana, diciendo que el culpable es Pedro Sánchez porque el gobierno no les dijo que activase. No, perdona, Naya, al día siguiente de la tragedia, vale, el día siguiente puede haber un pequeño eximente porque lógicamente no se podía llegar porque estaba todo encharcado, pero Naya, al día 2 es que por tierra, mar y aire tiene que haber 50.000 soldados en esa zona.
Totalmente, 50.000. Pero Mauri, que ya es absurdo. Chicas, en este punto ya da igual qué culpable, si se avisó, si no se avisó. Ya buscaremos responsables más adelante, pero vamos ahora a buscar soluciones en este momento preciso que se necesitan. Me da igual de derechas, de izquierdas, de rojos, de azules, de amarillos. Lo único que quiero es que esta gente, bueno, y todos los demás, porque si nos pasaran nosotros, a mí me gustaría que alguien me ayudase si yo me encontrara en la situación de estas personas y estas historias que hemos venido contando en COPE. Y claro, y ahora tú y yo vamos a hablar, pues por ejemplo, de la Real, ¿no? Que parece algo banal, pero bueno.
Te lo extrapolo al deporte, porque es inevitable, Naya. Claro. Es que ya no estamos hablando de 200 y pico muertos, estamos hablando de 2.000 desaparecidos, Naya. O sea, que se sabía el viernes, antes de las jornadas de Liga, el viernes ya se sabía que había 2.000 desaparecidos, y de esos 2.000 señores, con que haya un 10% de muertos, ya serían 200 más. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, Naya? No hay derecho. El fútbol es una auténtica mierda. O sea, no me extraña que la gente odie el fútbol. Ojo. Y no me gustaría no quedarme en el fútbol, ¿eh? Es que ha habido baloncesto, ha habido balonmano, ha habido pelota. Es que yo creo que todas las competiciones deportivas tenían que haberse suspendido por una jornada absoluta de 3 días de luto nacional. Es que esto es una locura, Naya.
Mauri,
se me cae el alma a los pies de ver a esta gente lo que declara en
todos,
esos pueblos.
Se nos ha caído a todos. Chicas, yo creo que desde el minuto uno. Y lo que hace falta es algo más de humanidad en todos los ámbitos. En el deportivo, en el político, en el social. Ya me da igual en qué. Un poquito más de humanidad en general. Pero Mauri, pues nos vamos a tener que sumar a lo que nos toca, y nuestros equipos han jugado y hay que hacer valoración de esos resultados.
Sí, lo ampliaremos a las 12:30, pero a la 1:30 en la tertulia. Pues bueno, pues en primera división la cosa ha ido casi de pleno, porque ganaron Real y Alavés, partidos muy importantes para ambos porque estaban en la situación muy nerviosa en ambas ciudades, en Vitoria y en Donosti. El Atleti ahí hizo un partido de locos porque en el primer tiempo tenía que haber ido ganando 5-0 al Betis, pero fallaron ocasiones. En la segunda mitad se puso perdiendo y menos mal que Berenguer, de un cabezazo muy bueno, pues salvó los muebles y rescató un empate, pero un resultado que lo lógico, Naya, hubiera sido un 6-2. Uh-huh. En segunda, el Eibar no levanta cabeza porque perdió otra vez contra el Elche después de haber sido eliminado por un equipo de segunda federación durante la semana en la Copa con la Unión Deportiva Logroñés. Pues ayer, de nuevo, el sábado, perder 0-2 contra el Elche. Me dice Óscar y medio que de momento no peligra Joseba Echeverría, pero desde luego la cosa se le está poniendo muy peliaguda. En categoría femenina tampoco muy buenas noticias, porque solo pudo rescatar un puntito la Real empatando con el Madrid Fútbol Club, porque perdieron Eibar y Athletic. En baloncesto, Naya, pues el Baskonia sigue sin levantar cabeza, porque llama la atención que lleve de 6 partidos de la ACB un 2-4, o sea, 4 derrotas. Ha mandado a Arrillaga unos datos de los triples increíblemente fallados del partido de París de la Euroliga y el de ayer. Creo que me ha hecho 11 de 56, Naya. Un Baskonia en 2 partidos ha metido 11 triples de 56. El Bilbao muy bien, un gran triunfo. Y luego destacar, Naya, ya lo sabrás porque sigues mucho tú la pelota, pues que ya tenemos semifinales del campeonato del 4 y medio en el que no ha habido demasiadas sorpresas y ya están preparaditas, listas para servir. El sábado en Pamplona van a jugar Jaca contra Pello Echeverría y el domingo en Eibar, Naya, sin duda alguna, la final anticipada entre Joaquín Altuna y Unai Lasso.
Y que vamos a esperar con muchísimas ganas y más a partir de la 1:30, como decías, Mauri, y el resto de compañeros, que hay mucho de lo que hablar. De la Dana, y, de las consecuencias, del deporte y de muchas otras cosas que vamos a analizar.
Muy poca, de deporte muy pocas ganas de hablar, Naya, muy pocas.
Ay, bueno, veremos, veremos. A partir de entonces, gracias, compañero. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Taur.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
A pesar de los más de 2,5 millones de personas en paro, hay muchas vacantes sin cubrir. Hoy vamos a hablar de empleo.
Es el personal cualificado de recepción y cocina. Todavía hay un déficit de ellos.
Tanto bares como restaurantes tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores.
Hay otra parte de gente que de primera, sin tener formación, quiere unas condiciones que digo, oye, mira, primero formateo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y miramos a la previsión del tiempo, miramos al cielo y lo hacemos con gafas de sol, porque al contrario que en el casi resto de nuestro país, en Barcelona, en Valencia y en el interior de España, aquí en Euskadi, luce el sol. David, de Euskalmet, Guardión.
Guardián, muy buenas.
Y parece que lo va a hacer el resto de la tarde, ¿no, David?
Sí, tenemos una tarde bastante tranquila. En la zona, la mitad sur, la zona sobre todo de Álava, la nubosidad estará más presente, pero en la mitad norte predominarán los claros sobre las nubes, aunque no tendremos tarde despejada del todo, pero bueno, bastante agradable en general. Y además esto favorecido también por la subida de las temperaturas, y es que el viento de componente sur, que está soplando un poco racheado, lo notamos sobre todo en las zonas altas, nos está dejando temperaturas muy templadas. Ya no ha sido la madrugada, pero es que las máximas van a estar por encima de los 22, 23 grados en la vertiente cantábrica, y en Álava vamos a quedar con valores un poquito más bajos, en torno a los 18 o 19.
Temperatura templada, 22 grados a esta hora en Bilbao, 21 en Eibar y San Sebastián y 17 en Vitoria-Gasteiz. Como nos decías, puede subir algún que otro gradito todavía. Vamos a quedarnos a la espera, David, y miramos ya mañana. ¿Qué nos espera para mañana?
Bueno, pues para mañana vamos a seguir con tiempo tranquilo. De hecho, tenemos varios días por delante con tiempo bastante tranquilo. Todavía las temperaturas serán bastante templadas, similares a las de hoy, o incluso un poquito más altas en la vertiente cantábrica. Seguiremos bajo los efectos del viento del componente sur. La primera mitad del día sí que tendremos algo más de nubosidad, y especialmente en Álava se nos pueden formar nieblas que pueden tardar un poquito en desaparecer, pero luego esperamos que las horas centrales y la tarde sea bastante soleada.
Bueno, pues vamos a aprovechar el buen tiempo. Gracias, David. Vierarte.
Hasta mañana.
Y en el tráfico, pues también tranquilidad en general, aunque destacamos un punto. Atención a la A8 en Bilbao, a la altura de la salida de Zabalburu, dirección Donostia, y un vehículo averiado que obstaculiza uno de los carriles. Normalidad en el resto de vías vascas.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad.
En busca de la felicidad ahora mismo se encuentran muchos valencianos en su tierra. El desastre provocado por la dana valenciana ha despertado la solidaridad de la sociedad española, también de la vasca, que ya ha comenzado a organizarse para enviar ayuda a la comunidad vecina. En diferentes localidades vascas se ha puesto en marcha varias campañas de recogida de material de limpieza, de ropa, enseres y alimentos de todo tipo para los próximos días.
De mi fosa, no.
Y es que hay que recalcar que de lo peor también sale lo mejor de las personas. Hay diferentes puntos de recogida distribuidos ya por todo Euskadi, en los tres territorios, y que puedes encontrar en la web de COPE. Si quieres colaborar, atento, porque te contamos los detalles en cope.es/País Vasco. Pues a este desastre se han sumado todo tipo de entidades. Todas las entidades de nuestro país se han volcado con la tragedia en Valencia. Y entidades como Cruz Roja han habilitado canales para que cualquier empresa, entidad o persona pueda donar dinero y ayudar a los afectados, afectadas por la dana. Se puede donar en Cruz Roja a través de la página web de la organización, a través de www.cruzroja.es/colabora, llamando también al 900 104 971, enviando un mensaje con la palabra ayuda al 28092 con una cantidad de 1,20 euros, o ayuda también al 388,3 euros, o ayuda al 38092,6 euros. Además, se pueden realizar transferencias bancarias o Bizun en Cruz Roja.
No escribas cartas sentimentales.
Pero como te venimos contando, a través de esas historias también nacen muchas colaboraciones, muchos granitos de arena, como el de Cruz Roja, como el de muchas asociaciones locales, y como también la colaboración que está haciendo Cáritas en esta dana. Cáritas, que también ha puesto en marcha una campaña para canalizar la ayuda a Cáritas Valencia y a Cáritas Albacete en su trabajo de apoyo a los damnificados. Las cuentas son de Emergencia Dana Valencia en Caixa Popular y en Caixa Bank. Más información en su web. Y la última hora, más información también, la última hora de la dana, de estas historias que llegan también desde Valencia y en las que colaboran muchos vascos, a partir de ahora las encuentras en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, o en los perfiles oficiales de Twitter y de Facebook.
No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, 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 habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, sola mañana.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Euskadi ha dejado de ser territorio libre de lengua azul después de la reciente detección de un caso en una explotación de Oiartzun. ¿Pero qué es la lengua azul? ¿Lo sabes? Bueno, pues se trata de una enfermedad que afecta al ganado ovino y en menor medida al bovino, pero que no se transmite a las personas. Estamos a salvo. Aún así puede resultar muy perjudicial para las explotaciones ganaderas y por esta razón el Gobierno Vasco y las Diputaciones han activado ya medidas para controlar la enfermedad. La principal medida es que se establece la vacunación obligatoria para los animales mayores de 3 meses y además se limitan los movimientos del ganado ovino y bovino. La Diputación de Guipúzcoa comienza este mismo lunes la vacunación urgente en todas las explotaciones. Así lo ha explicado el diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xavier Arrute.
Ya veníamos manteniendo una colaboración constante con el sector ganadero y con el resto de instituciones para trabajar en la prevención y vamos a seguir apoyando a los y las baserritarras y trabajando de forma compartida tras la confirmación de este positivo. Vamos a impulsar la vacunación en las explotaciones de ganado vacuno y ovino, en concreto de todos los animales de estas especies mayores de 3 meses. Comenzaremos con la campaña de forma inmediata y la Diputación sufragará la adquisición y aplicación de las vacunas. La previsión es vacunar en torno a 105.000 cabezas de ovino y 41.300 de bovino. Además, las medidas activadas establecen las condiciones para el movimiento de los animales con origen en Guipúzcoa, tanto para los movimientos dentro de la Comunidad Autónoma Vasca como de la Comunidad Autónoma Vasca hacia afuera, y también para la organización de ferias ganaderas, campeonatos y otras concentraciones de animales.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 4 de noviembre en el que comienza, como decimos, hoy mismo lunes la vacunación de todo el ganado bovino y ovino. Pero vamos a conocer un poco más dónde se ha producido este primer caso y en qué consiste esta vacunación con nuestra compañera allí en San Sebastián, Usúa, Bilbao. Cuéntanos.
Hola, Naya. Muy buenas tardes. Mira, lo que sabemos es que hace unos 10 días aproximadamente, no el viernes pasado, sino el anterior, el laboratorio Fray Soro de la Diputación de Guipúzcoa detectó un caso sospechoso en una oveja de una explotación situada en Oiartzun. En la explotación en la que ha aparecido este caso conviven 82 ovejas con 5 cabras y 19 vacas. El animal afectado era una oveja que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad y que finalmente ha muerto, mientras que el resto de animales de la explotación a los que se les ha hecho una PCR han dado negativo. El caso positivo tiene que ser confirmado, bueno, tenía que ser reconfirmado, como así fue, por el Laboratorio Nacional de Referencia, que está situado en Madrid, aunque la Diputación previamente ya lo había confirmado, ya lo había apuntado a la organización agroganadera EMBA. Así nos lo ha explicado en COPE Euskadi su coordinador Xavier Iraola.
En la semana pasada tuvimos conocimiento, desde la Diputación se nos informó a nivel, entre comillas, discreto, que había aparecido un caso positivo en un caserío de Oiartzun y que una oveja había dado pues positivo en lengua azul. Entonces, aunque eso sea una prueba evidente, la ley exige que luego se haga una confirmación, una validación de ese resultado. Entonces, se manda a un laboratorio que está en Algete, en Madrid, que es el validado por el homologado por el ministerio, y él es el que confirma. Entonces,
Las instituciones, Gobierno Vasco y las diputaciones llevaban semanas recomendando la vacunación voluntaria debido a que la enfermedad de la lengua azul se estaba expandiendo cerca de Euskadi, pero a partir de ahora, como nos cuenta Xavier Iraola, pasa a ser obligatoria.
Viendo que la lengua azul se estaba expandiendo por todo el norte y ya tenemos casos, muchos casos en Cantabria, pero también en Iparralde, la ley obliga que si hay un caso positivo confirmado, todo ese territorio se tiene que vacunar obligatoriamente. Entonces, con carácter preventivo, hace un mes se inició una campaña voluntaria en Gipuzkoa, ¿eh? Entonces, algunas explotaciones ya están vacunadas de lengua azul. En cuanto a la vacunación, pues lo que antes, hace un mes, era voluntario, ahora ya es obligatorio. Es una vacunación obligatoria. Entonces, ahora, pues las próximas semanas empezarán a vacunar, ¿eh?, toda la cabaña de ovejas y vacas.
Vacunación obligatoria, nos ha quedado claro, Usua, pero estamos hablando de la enfermedad de la lengua azul. Vamos a explicar esto, si te parece, porque queremos conocer si estamos en, no sé, pues en algún momento nos podríamos contagiar. ¿En qué consiste? Y vamos a tranquilizar también, porque según le hemos entendido, ¿no, Usua?, solo se transmite entre animales, ¿no?
Así es, lo primero, un mensaje de tranquilidad, porque se trata, nos recuerdan, de una enfermedad animal. Está causada por un virus, se transmite entre los rumiantes, es decir, mediante la picadura de mosquitos que generan diferentes síntomas en función de cuál sea el serotipo y la especie infectada. Se trata de una enfermedad animal, además, que lleva más de 20 años en la península. Y lo más importante, como decimos, no afecta ni se transmite a las personas, ni por contacto con los animales o la lana, ni por consumo de alimentos, según nos recordaba desde EMBA Xavier Iraola.
Se expande entre los animales, no tiene ninguna afección, ninguna posibilidad de trasladarse a las personas. Eso hay que aclararlo. No es es una enfermedad animal, ni se transmite a las personas, ni tampoco al producto, ni a la carne, ni a la leche. Sí, el mosquito lo que provoca es una fiebre.
Aunque nosotros podemos estar tranquilos, como hemos escuchado, se trata de una enfermedad que cuando entra en una explotación tiene altos índices de mortalidad, puede acarrear importantes pérdidas económicas por ello. La especie más afectada suelen ser las ovejas y el problema ahora, según nos cuenta Xavier Iraola, es que coincide con la época en la que van a comenzar a parir. A los pastores les preocupa su contagio y también los efectos de las vacunas, porque parte de sus ganancias, como nos cuenta, las obtienen con los corderos.
Ovejas y vacas, pero sobre todo los animales más flojos son las ovejas, ¿eh? Y en este momento especialmente, pues claro, las ovejas están a punto de empezar a parir. Entonces, la oveja también, bueno, pues si está a punto de parir, pues está floja, está débil, ¿no? Y entonces, si le pica el mosquito este, bueno, pues le pega una paliza de la osa. Luego, además, si luego el veterinario te dice, mira, esto no hay más remedio que vacunarla para parar la expansión del mosquito, la vacunas, pero claro, eso también al animal que está débil, ¿no?, de por sí, lo que puede provocar es abortos, ¿no? Y entonces, eso es un poco, en el ganado ovino es el principal temor de los pastores es ese. Y entonces, eso es un poco, y claro, los pastores viven de vender leche y queso, pero también de los corderos.
Esta enfermedad, Naya, ya estuvo presente en Euskadi hace 4 años. Entonces fue controlada y erradicada a través de la vacuna, que se demostró muy eficaz. Y en 2022 Euskadi ya estaba libre de la enfermedad de la lengua azul. Hoy, como digo, como decías tú también al principio, empieza en Gipuzkoa la vacunación a 105.000 cabezas de ovino y 41.300 de bovino. Una vacuna, que es obligatoria sí o sí.
Sí, no, es obligatoria. O sea, hace un mes alguien podía decir voluntaria o no obligatoria. Ahora ya es, desde la confirmación del laboratorio, ya es obligatoria sí o sí. O sea, no hay más tutía, no hay debate.
Además, se han establecido restricciones al movimiento de los animales de Gipuzkoa dentro de Euskadi, también fuera de Euskadi, y otras diputaciones también están tomando medidas. Por ejemplo, Álava también ha restringido ya el transporte de ganado ovino y bovino a otros territorios desde que tuvo conocimiento de este caso de lengua azul naya detectado en Gipuzkoa.
Y que nos ha quedado muy claro. Gracias, compañera. Un abrazo.
Un saludo.
Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.